Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Por aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bienvenidos, muy bienvenidos a este segundo tramo de Tiempo de Juego, que no tramo final, esto es importante, es tramo intermedio, porque hoy el tramo final va a ser para contar el partido inaugural del Mundial de Clubes, ese que va a enfrentar desde las 2 de la madrugada al Inter de Miami de Leo Messi y al Al Ahly egipcio. Mundial de Clubes, la gran cita del próximo mes, en el que mañana debuta el Atlético de Madrid ante el Paris Saint-Germain a las 9 de la noche y el miércoles lo hace el Real Madrid ante el Al Hilal de Arabia Saudí. El Real Madrid, por cierto, que está a punto de aterrizar en Miami. Todo esto, por supuesto, en medio de los conflictos por los problemas, bueno, por las protestas, por la política migratoria de Donald Trump. Vamos a estar enseguida allí con todos los enviados especiales de la cadena COPE, pero antes, apuntes rápidos del día. Lo último de la Liga ACB. Acaba de terminar el tercer partido de la semifinal entre Valencia Basket y La Laguna Tenerife. En el pabellón Santiago Martín de La Laguna está Carlos Elorrieta. Hola Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo ha peleado todo lo que ha podido La Laguna Tenerife, pero Valencia se mete en la final de la ACB.
Y creo que de manera justa, porque esta serie al mejor de cinco la ha liquidado en tres partidos, aunque como bien comentas, en este tercero ha tenido que hacer muchísimo, muchísimo trabajo para poder lograr esa clasificación. Y es que el equipo de Pedro Martínez estuvo, vamos, muy, muy groggy, incluso con 13 puntos de desventaja a lo largo del encuentro en el segundo acto. Pero fue en el tercer cuarto, con un parcial de 15-33, cuando los de Pedro Martínez se pusieron el mono de trabajo y con un Branco Badio que se ha ido hasta los 24 créditos de valoración, producto de sus 28 puntos con una serie de 5 de 7 en tiros de 2, 5 de 8 en tiros de 3 y 3 de 4 en tiros libres, pues ha sido prácticamente el mejor de los Taroncha, que van a luchar nada más y nada menos que por el título de la Liga Endesa. Veremos si frente a Unicaja o si ante un Real Madrid que está ganando esa otra serie de semifinales por 2-0, a ver qué es lo que ocurre mañana en el Martín Carpena.
Mañana a las 5 en el Martín Carpena, efectivamente ese tercer partido entre Unicaja y Real Madrid, Valencia Basket, que se mete en la gran final de la Liga Endesa, la Liga CB, 8 años después de que ganara aquel título. Luego volvemos, a ver si tenemos oportunidad de escuchar a un protagonista, gracias Carlos. Y otra cita que ha terminado hace tan solo unos minutos, porque ya tenemos parrilla de salida del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Hola Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Luis. Ha sido, pues eso, ver a un mago al volante. Fernando Alonso saldrá sexto, tercera fila a la carrera de mañana. Es su segundo mejor resultado de la temporada. Cuarta vez que se mete consecutiva entre los 10 mejores en la Q3. Y la pole ha sido in extremis para George Russell por delante de Verstappen, con protagonismo de los neumáticos medios inesperado. También lo ha usado Fernando Alonso. Tercero Piastri, cuarto Antonelli, quinto por milésima delante del asturiano Lewis Hamilton. Saldrá decimosexto Carlos Sainz. Ha tenido tráfico, van a sancionar a Hadjar seguramente por ello, y por eso se ha quedado fuera de la Q2 el piloto madrileño, que mañana tendrá que remontar.
Estaba vibrando aquí por momentos la redacción. Estaba morado, verde, rojo, parcial, ahí, Alonso. Ahí. Tremendo, sí, tremendo. Sí, bueno, sí, luego sí. Me cuenta. Gracias, Carlos.
Venga.
Además, Eurocopa Sub-21. Gran noticia. España ya está en los cuartos de final. Le ha ganado 1-2 a Rumanía en un partido que ha sido durísimo. Y además Italia ha ganado a Eslovaquia. Así que Italia y España clasificadas se van a jugar la primera plaza entre ellas. Gran cita para mañana. Arranca la final por el ascenso a Primera División entre Mirandés y Real Oviedo. Es a las 7 de la tarde en Anduba. en las finales por el ascenso a segunda. Hoy partido de ida, Nastic 1, Real Sociedad B 3. Mañana la ida de la Andorra Ponferradina. Champions de balonmano, Final Four, eliminado desgraciadamente el FC Barcelona en semifinales tras caer 31-30 ante el Magdeburgo, con final polémico, por cierto, por las decisiones arbitrales. US Open de golf, penúltima jornada en marcha. Malas noticias porque John Rahm está ahora mismo en el hoyo 16 a 9 golpes del líder, que es el estadounidense Spawn. Y en ciclismo, en el Criterium del Dauphiné, Pogacar, quien si no, ha ganado la etapa reina, etapón reina, y es aún más líder de la carrera que termina mañana con la última etapa. Vamos con todo esto, tiempo de juego, cadena COPE, de momento hasta la una, luego hacemos una pequeña paradiña y después el partido inaugural del Mundial. Porque a eso de la una vamos a parar, va a venir el Franco Tira Rock y después a la una y media arranca el tramo definitivo, tercer tramo de ese tiempo de juego de hoy sábado, con Fernando Evangelio a los mandos. Hola Eva, muy buenas.
¿Qué tal, Monilla? Buenas noches.
Voy a hacer una pregunta directa. ¿Mundialito, mundial, mundialazo?
Mundialazo.
Mundialazo.
Mundialazo, sí,
vale,
sí.
Vale, vale. No, hay gente muy representativa de esta redacción de deportes que dice mundialito.
Yo
no voy a dar nombres, ¿eh?
Un famoso videojuego de fútbol, que no voy a decir el nombre porque no nos pagan, no meten publicidad. Yo, cuando creas un formato, yo creo este formato. 32 clubes de todo el mundo compitiendo entre sí, equipos de Inglaterra, Boca Juniors y River, no sé quién, no sé cuántos. Yo juego a eso, con lo cual tengo muchas ganas de verlo.
Vale, perfecto, me mola, me mola. Yo tampoco voy a decir el nombre, que no me gusta hacer publicidad de ese tipo. Pero sí, la redacción está absolutamente loca con este tipo de juegos. Bueno, dirige Fernando Evangelio el tiempo de juego y en representación de las hordas internacionales está Luis Millán. Hola, Millán, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Muni.
¿Y tú, mundial, mundialito, mundialazo?
De momento, mundial. Estoy expectante. La verdad es que el formato me atrae, tengo ganas. Mi expectativa es que sea mundialazo, pero tampoco quiero ponerlas muy altas. No vaya a ser que a estas alturas de la temporada, que llegan los equipos muy cansados, al final tengamos un mundialito y me las tenga que comer. Así que de momento...
Qué prudente es, ¿eh?
Está con el freno de mano hecha.
Prudencia, mundial de clubes y a ver qué pasa.
Bueno, poco a poco le iremos cogiendo el gusto a esto, porque al final es una cita de un mes con grandes equipos. Yo digo que... A ver, faltan grandes equipos y no son grandes todos los que están, pero seguro que lo vamos a pasar muy bien, seguro que sí. Y aquí va a estar tiempo de juego para contar, no sé si todos los partidos o prácticamente todos los partidos.
Vamos a contar,
vamos a estar ahí a saco.
Desde el partido inaugural esta noche, el Inter Miami al Ahly, vamos a contar los partidos de los equipos españoles, de Real Madrid y Atlético en el torneo, hasta el final, esperemos que lleguen hasta la final. Todos los partidos de fin de semana, sábado y domingo, que entren en el horario de tiempo de juego, que normalmente son los dos primeros de cada día, de sábado y de domingo, y cada día el partido de las 9 de la noche, que es un poco el horario bueno, habitual de tiempo de juego, y suele ser un partido bueno casi siempre. Así que todos ellos...
Hay partidos a las 9, a las 12 de la noche,
hay partidos
a las 3
6,
de la mañana.
A las 6 de la tarde.
Eso solamente pues es el primer día, ¿no?
No. Hay unos cuantos.
Sí, pero el único día que es a las 2 es hoy. Luego en el próximo horario ya es a las 3.
Nos iremos familiarizando.
6 de la tarde, 9 de la noche, horario español. 6 de la tarde, 9 de la noche, medianoche, a las 12 y a las 3 de la mañana. Hay alguno que baila en horario y que es horario algo distinto, pero el esquema básicamente es ese.
Bueno, espero que vuestra vida sea lo más llevadera posible en las próximas semanas. Lo primero, el Mundial de Clubes se abre esta noche, 2 de la madrugada, en Miami, en el Hard Rock Stadium, entre el Inter de Miami, de Leo Messi y compañía, y el Al Ahly egipcio, muchas veces campeón de África. Ya sabéis que está todo el ambiente enrarecido, por las protestas que se llevan sucediendo en los últimos días en todo Estados Unidos. Comenzaron en Los Ángeles, pero se ha expandido, evidentemente, a todos los Estados Unidos por el asunto en cuestión. Allí en Miami, donde se juega el partido, está uno de los enviados especiales de la cadena COPE. Hay más de uno, pero está Rubén Martín. Hola, Rubén Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal, Moni? Buenas noches.
Claro, la pregunta evidente es, a 2 horas y media, poco menos, de que arranque el Mundial de Clubes, ¿cómo está el ambiente por allí?
Bueno, pues ayer se reportaba en bastantes medios una fuerte caída del precio de las entradas. Yo me acabo de meter ahora a través de la página oficial de la FIFA, que te deriva directamente a Ticketmaster, y estoy viendo que las entradas más baratas están a $110 ahora mismo y bueno, te puedes ir, si te vas a la reventa oficial, que sabes que eso existe también a través de la página, o sea, hay entradas de las VIP de $1,500, o sea, no están agotadas las entradas, esa es la realidad, pero si caben 65.000 espectadores en el Hard Rock Stadium, yo creo que vamos a estar cerca de los 60.000 esta noche.
Es un sistema dinámico, ¿no?, de venta de entradas, tengo entendido, en el que los precios bajan si no hay demanda suficiente, ¿no? ¿Es así?
Bueno, eso se ha dicho. La FIFA no lo ha confirmado, pero eso se ha dicho, que es como un sistema dinámico en el que el precio de las entradas de hace un año no corresponde con el de ahora. Entonces, no es algo que no ha confirmado la organización, pero que hay gente que miró comprar las entradas de hace un año y comparando los precios con los que ha habido ahora en los últimos días, sí que había notado un descenso en algunas.
Uh-huh. Bueno, eso en cuanto a la venta de entradas. Hoy es un día de muchas manifestaciones, especialmente porque, claro, es sábado allí y se aprovecha para este tipo de cosas. No solamente, insisto, en Los Ángeles, sino en todo el país. Va a haber mucha manifestación, ¿no, Rubén?
Claro, yo estoy en Miami y en Los Ángeles es donde se preparaba la principal manifestación. Ya sabéis que ha habido un montón de problemas con las leyes antimigración, las redadas antimigración en Los Ángeles, pero en otras ciudades también, en otros estados también. Y la de por la tarde en Los Ángeles iba a ser muy grande. Se unía además con que era el debut de México, que es la población mayoritaria también hispana de la Copa Oro. O sea que sí, la verdad es que estaba el país revuelto. Estaban intentando arreglar un poco esa situación para que... Claro que a la gente que, yo qué sé, mexicanos que a lo mejor estén en situación irregular, que pensaban ir al partido o que pensaban venir a Miami a ver el partido del Inter de Miami, digan, no voy porque igual hay una redada en el estadio o algo así, tengo problemas. Y eso sí estaba pasando.
Sí, sí, días atrás ya nos lo contaba en el partidazo el presidente de la peña del Atlético de Madrid en Nueva York, Iñaki Carmona, que decía que habían, de hecho, suspendido a día, creo que era el miércoles por la noche, habían suspendido el viaje que tenían previsto desde Nueva York a Los Ángeles para ver al Atlético de Madrid, para animar al equipo.
Bueno, sí, pues ya ha afectado, ha contado también Antonio Ruiz, de hecho, que por ejemplo las ruedas de prensa que iban a ser por la tarde hoy se las han adelantado a la mañana para que no hubiera problema en el centro de la ciudad y que no hubiera problemas con lo que está pasando en,
vale,
Los Ángeles.
Pues me voy para allá justo para conocer qué está pasando ahora mismo, pues en las cercanías de donde esté el Atlético de Madrid con todo el conflicto que hay en Estados Unidos. Un abrazo, Rubén.
Otro, chao.
¿Nos vamos a Los Ángeles? Vámonos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Estoy imaginando a Antonio Ruiz como si fuera Ryan Gosling, llevando de la mano a Emma Stone en La La Land.
Con
se
un
le
frac,
van los pies.
Con un frac.
Con un frac. Eso,
marcando Antoñito. Pasitos de baile.
Ah, creo que ibas a decir otra cosa.
No, marcando pasitos de baile. Moviéndose como con ligereza.
Sí, sí.
Con estilo, con gracia.
Y picando con una
avispa. Con ritmo.
Flotando con una gran mariposa y picando con una avispa. Los Ángeles, Antonio Ruiz, muy buenas.
Hola, Muni, desde Salt Lake, Pasadena. ¿Te ibas a imaginar que algún día te iba a saludar yo desde Pasadena, Estados Unidos?
No, o sea, aquí la pregunta es si te imaginabas tú que ibas a saludarnos desde allí.
Bueno, yo sé que este trabajo, bendito trabajo nuestro, nos puede llevar a cualquier lugar del mundo en cualquier momento, ¿no? Pero estamos aquí muy cerquita del Rose Bowl, es el estadio donde mañana se va a estrenar el Atlético de Madrid. Hace un ratito ha acabado el entrenamiento en el Memorial Stadium Coliseum, que está un poquito más allá. Y aquí estamos pertrechados, Charlie Sáez, de Roberto Balduque y yo, para contarte todo lo que quieras.
Un abrazo, Balduque. Saludo también a Charlie Sáez. Hola, Charlie, ¿qué tal?
Querido Luis Pablo Munilla, muy buenas.
Que creo que además tienes información, ¿no?, de lo que está sucediendo y de las manifestaciones en este momento en Los Ángeles.
Sí, han arrancado, Muni, a las 10 menos 20, 10 menos cuarto hora de Los Ángeles. Se extienden hasta más o menos a esta hora, a las 2 y media, 3 de la tarde estaba previsto que finalizase el acto central en el centro de Los Ángeles. Las cifras, Muni, esto parece a veces una manifestación de España porque bailan bastante entre unos y otros. Los que quieren echar un poco para abajo la manifestación, que dicen que en torno a unos 20.000 manifestantes, yo creo que se aproxima más a los 100.000, 120.000 que se han acercado al centro de Los Ángeles, ese downtown. En principio, Muni, salvo que alguien nos diga lo contrario, parece que todo de forma bastante pacífica, bastante razonable. Mucha protesta, mucha indignación, pero no tenemos constancia, Muni, a esta hora de que haya habido ningún tipo de incidente importante. Con lo cual, buena noticia, porque sabes que además la alcaldesa esta mañana ha vuelto a confirmar que el toque de queda, de momento, permanece de forma indeterminada. Es decir, se puso en marcha, si no me equivoco, Antonio, el martes, correcto y va a prolongarse seguro el fin de semana y veremos cómo evoluciona la semana que viene con ese toque de queda que es cierto, Múnich, que es evidente y nosotros que vivimos encima de los disturbios podemos dar fe de ello, ha parado mucho, gran parte de las protestas durante la noche. Antes era tremendo por la noche, no se podía ni descansar del lío que había de manifestantes de policía y ahora más o menos la zona permanece completamente tranquila a partir de las 8 de la tarde.
De 8 de la tarde a 6 de la mañana es el toque de queda.
Eso
¿no?
es, vale. 8 de la tarde a 6 de la mañana.
Vamos a esperar que nadie quiera acabar el protagonismo en el soccer, aunque es cierto también, lo venís comentando desde que estáis allí, que la gente está más pendiente prácticamente de la Copa de Oro en la que va a jugar México, además allí en Los Ángeles estrena, que del propio Mundial de Clubes, ¿no?
Sí, a veces cuando Antonio y a mí nos ven con la acreditación del Mundial que pone FIFA World Club Cup y dicen, ¿esto exactamente qué es? Y entonces ya les explicamos que es un Mundial, que está aquí el Real Madrid, el Atlético de Madrid, y dicen, ah, sí, algo me suena, algo tengo claro. No hay gran interés. Supongo yo que en la costa este quizá tenga más relevancia en las últimas horas, pero aquí en la costa este, desde luego, de momento hay poco interés y poca información acerca del Mundial. Sí que hay mucha dentro de la comunidad latina, que se habla mucho del Mundial, porque hay interés en ver cómo se defienden los equipos mexicanos, sudamericanos, pero claro, aquí evidentemente están con México. Pero nos contaba también un colega mexicano que la afición con la selección mexicana no está de muy buen rollo, que están bastante mosqueados con el papel de su selección y que tampoco tienen muchas ganas de apoyar a su selección en la Copa de Oro, no por temas políticos, que se entienda bien, sino por temas deportivos, porque están un poco hasta el gorro de cómo le está yendo a la selección mexicana. La
mexicana que dirige nuestro querido Javier Aguirre.
Gran amigo de Antonio Ruiz.
Sí, ha
vuelto a ser amigo. Hombre,
ya, ahora sí se arregla. Yo fui testigo de esa reconciliación.
Claro.
En un aeropuerto.
Sí, señor.
Volviendo de un mundial.
Sí, señor.
¿Se puede contar cómo
del
fue?
¿Del de Rusia? Bueno, sí, te lo estamos contando.
Bueno, hablando, nos paramos a hablar los dos. Y mister, pero bueno, tal, ¿cómo está? Toñito, pues ¿qué pasa? Y digo, pues nada, hombre, que hace mucho tiempo que no hablamos.
Javier Aguirre no utilizó exactamente esas palabras, ¿verdad? Pero más o menos.
No, Charlie se refiere a una rueda de prensa en el que yo hice una pregunta cuando estábamos en hostilidad.
Estaba yo, Muni, con Antonio en la rueda de prensa previa, sitúate, Mundial de Sudáfrica, partido inaugural. Entonces Antonio coge el micrófono, le hace una pregunta, habría a lo mejor 300 o 400 periodistas, no te exagero. Y entonces Antonio, pues, cadena ser en su momento, Antonio Ruiz tal, le quería preguntar, no me acuerdo ni qué preguntó. Primera respuesta de Javier Aguirre, cabronazo, Antonio, ¿qué haces aquí?
Bueno, pero es cariñoso, pero, es como cuando, Lama te da un cariño de otra forma.
Sí, no, sí, a mí ese tono no me importa que me llamen eso en ese tono, ¿no? Ese tono, tenito, cabronazo.
Bueno, le deseamos lo mejor a nuestro querido Javier Aguirre.
Buen entrenador y buen tipo.
Sí, señor, por supuesto que sí. Por supuesto
es una plaza muy difícil, ¿eh? La selección mexicana son súper exigentes.
Vamos, decimos nosotros aquí.
No, meten cera.
Sí. Bueno.
Mira, me dan un dato ahora, Morilla, en tiempo real, que se habrían vendido para mañana 75.000 entradas del aforo total. Esto significa que han bajado ya los precios y que la gente ha esperado última hora, seguramente para comprar a un precio.
Eso puede ser un 70-75% del aforo, ¿no? Tiene 90 y tantos, ¿no?
Caben 90.000, yo creo. Sí, 85-90.000. Luego, de las 90 hay una zona inhábil que no se utiliza. Sí, puede ser un aforo de 83.000, 85.000.
Bueno, no se han quejado los jugadores del Atlético de Madrid. Hayan salido pesos pesados a hablar en la previa del partido. Sí. Han salido Black, Coque, De Paul. También ha salido el Cholo Simeone, por supuesto. No se han quejado de que les haya afectado de ninguna manera todos los incidentes, todo lo que está ocurriendo en Los Ángeles. Pero, ¿dónde está, Antonio? ¿Dónde está ahora mismo y qué hace el Atlético de Madrid hasta ahora?
Bueno, el Atlético de Madrid hasta ahora está en su hotel de concentración, que está muy cerquita del de la cadena COPE, en el downtown de Los Ángeles. Ha terminado el entrenamiento hace aproximadamente una hora y media y están descansando para mañana, bueno, pues afrontar ese partido importante, ¿no? Ese estreno ante el Paris Saint-Germain. Esta tarde, por cierto, hay un evento, va a hablar Cerezo, en una cosa que se han inventado el Atlético de Madrid, que es muy curiosa, que es la Casa Atleti. Yo recuerdo en los mundiales que había una cosa divina, era la Casa Churra, que era la selección italiana, montaba una carpa majestuosa en la que atendía a los periodistas, nos trataba muy bien, hacía que las horas de espera a la rueda de prensa fuera muy deliciosa, y he dicho con todo el sentido, y el Atlético de Madrid ha copiado y se ha inventado para este mundial la Casa Atleti. Por cierto, va a haber leyendas y veteranos recientes, tipo Miranda, tipo Godín, Thiago, que van a pasar por allí en los próximos días, así que, bueno, está bien, y esta tarde la inauguran, la estrenan, y con la presencia de Enrique Cerezo y que junto a Miguel Ángel Gil han estado esta mañana.
La pena que hay mucha gente que desgraciadamente no va a estar allí, que podría haber estado, pero que no va a ir por miedo al asunto de la inmigración. Bueno, en fin, por cierto, estos son Oblak, Koke y De Paul hoy hablando de la previa o en la previa del partido de mañana.
Es muy importante porque es un título en juego. Durante la temporada hemos tenido momentos buenos, hemos tenido momentos malos y hemos tenido momentos donde hemos fallado y donde vamos a hacer todo para conseguirlo.
Fue un partido bastante duro, nada más y nada menos que el campeón de Europa, pero bueno, este año sí que es cierto que hemos demostrado contra equipos grandes que se puede ganar, ¿no? Entonces, bueno, sin ningún miedo a nadie, con ganas de hacer un buen partido y por qué no ganar.
La calidad del Mundial, que es igual a la que hemos ganado con Argentina, la experiencia siempre es un punto a favor que tenemos, que en este caso tengo yo. Como decías vos, hemos perdido el primer partido con nuestra selección y después hemos levantado la copa. Entonces, bueno, cada partido es súper importante y es como una final, pero siempre hay que mantener la calma porque en el fútbol y más en este tipo de competiciones, que no es muy larga, suceden muchas cosas.
Bueno, pues eso dice alguien que tiene mucha experiencia en partidos importantes como es Rodrigo De Paul. He visto a los jugadores del Atlético de Madrid en estos últimos días, todos los que han hablado, les he visto ambiciosos, con muchas ganas de hacer algo grande en este Mundial de Clubes. Luego el camino ya veremos qué es lo que dice. Pero ¿y el Cholo Simeone? ¿Qué ha dicho Simeone hoy en su discurso?
Bueno, el Cholo yo le veo igual de metido, igual de alineado a la ilusión que tiene todo el plantel, ¿no? Igual de ambicioso, sabe que, hombre, es una oportunidad única, primero porque es el primer Mundial de Clubes, e imagínate que lo gana el Atlético de Madrid, segundo, porque más allá del prestigio deportivo hay una cosa muy importante que es la pasta. La pasta que puede ingresar el campeón, estamos hablando que el Atleti, si ganara se metía 130 millones de euros en la caja que le puede dar seguramente para uno o dos fichajes de esos que ahora contempla con cierta distancia porque la caja no le alcanza para abordarlo, ¿no? Así que yo creo que están todos muy metidos en la importancia, en el valor que tiene este torneo y, bueno, vamos a ver. Rodrigo De Paul sabe bien que en el Mundial, en el último Mundial que ganó Argentina, el de Qatar, empezaron palmando el primer partido. Y fueron recuperando hasta ganar, bueno, como España en Sudáfrica.
Tal cual. Vamos a escuchar un extracto de Simeone al que le han recordado el partido de esta temporada en la Liga de Campeones, que acabó ganando, después de sufrir también una serie, hay que decirlo, 1-2 con aquel gol de Correa al Paris Saint-Germain.
Sí, pero ya en ese partido habían merecido ganar porque habían jugado mejor, habían tenido muchas situaciones de gol. Nosotros fuimos muy contundentes, hicimos un esfuerzo colectivo muy grande y bueno, con un entrenador que ha trabajado muy bien siempre donde estuvo y obviamente representa con una convicción muy segura todo lo que puede bajar a los chicos que lo están haciendo en el París, ¿no?
Antonio, ¿te esperas alguna sorpresa mañana en el 11 de Simeone o más o menos vamos a ver lo que terminó la temporada?
No, yo sorpresa, yo creo que además el Cholo tiene un 11 de gala que para eventos importantes como este y ante rivales como el Paris Saint-Germain, yo creo que no va a meter mucha sorpresa. Hoy no ha probado concretamente con el 11, pero ha hecho cosas de movimiento táctico, también con líneas de jugadores. Yo voy a apostar por un 11 que se pueda aproximar al 11 que presente mañana el Atlético de Madrid, con Oblak en la portería, Llorente, Lenormand, Langlet, Javi Galán, Barrios, De Paul, Juliano, Lino y Julián. Y la única duda, una dudita que tengo ahí arriba, que sea alinear a Schreck, a Sorlo de principio, o meter a Antoine Griezmann.
Y en el caso del Paris Saint-Germain, Charlie, me imagino que se ha entrenado esta tarde para nosotros, el equipo de Luis Enrique. ¿Sigue siendo duda Dembélé para el partido? Entiendo, ¿no?
Yo creo que podemos tachar ya la duda, Muni, ¿sí? Y que no va a jugar, perdón, no va a jugar Dembélé, el jugador del Paris Saint-Germain, porque no ha trabajado con el grupo. Hoy lo ha hecho un ratito, pero muy poquito. Así que yo creo que Luis Enrique se lo va a guardar para los próximos partidos. Así que Muni, en principio, va a ser el 11 que ganó la Champions. Sacas a Dembélé y metes a Gonzalo Ramos. El resto, un equipo de auténticas garantías. Vamos, un equipazo. Gente como Kvaratskhelia, como Doué, Vitinha, por supuesto, en el centro del campo, con Fabián Ruiz y con Neves. Y atrás la defensa de siempre, con Hakimi, Marquinhos, Pacho y Nuno Méndez. Luis Enrique, que ha sido protagonista hoy en el entrenamiento, Muni, al que se le ha visto andando prácticamente en bañador, descalzo y sin camiseta por el césped de la Universidad de California. Ojo con eso, Muni. Mañana, hoy hemos estado Antonio y yo en el campo, en el Rose Bowl, a la hora del partido, a las 12 de la mañana, y había hoy ya 29 grados. Mañana sube como 3 o 4 grados más, con lo cual no descartemos que mañana el Leti juegue en torno a los 33, 32 grados, que eso, pegándote el sol de pleno a las 12 de la mañana, es bastante...
Más la humedad, ¿no? Más la humedad.
Correcto. Sí, pero no te creas que Los Ángeles es un calor muy muy húmedo, ¿eh? Es mucho peor en la costa este. Aquí en Los Ángeles te diría yo que se parece bastante al calor de Madrid. O sea, no tengo yo sensación de esa humedad pegajosa que te atrape y que te atenace. Luis Enrique, que por cierto luego ha comparecido ante los medios de comunicación y que evidentemente Muni ha hablado de lo que supone jugar contra el Atlético de Madrid, contra el Cholo, y también, por supuesto, se ha acordado de ese partido de la Champions en la fase liga que perdió frente al conjunto rojiblanco.
Creo que los dos estilos son dos estilos diferentes, pero dos estilos de dos equipos de alto nivel. Bueno, hemos jugado contra ellos en un partido en nuestro campo en el que creo que fuimos muy superiores, pero perdimos. Esa es la grandeza del fútbol. Seguro que mañana vamos a tener dificultades con un equipo de ese nivel, pero estamos motivados para empezar bien la competición.
La verdad que sí, es un partido en el que parece mentira que no ganara el Paris Saint-Germain, pero el fútbol es como es, y el Atleti fue muy contundente en aquel partido. Evangelio Villanos, ¿os esperáis partido similar al que vimos en la Liga de Campeones?
Es que ha pasado tiempo y el Paris Saint-Germain se ha convertido en el equipo más fuerte de Europa, con lo cual... también es verdad que aquel partido lo dominó el PSG, que tuvo muchas ocasiones, que el resultado... pareció un poco accidente, según también cómo lo vio Luis Enrique, que dijo después del partido que el equipo iba a insistir en su idea de juego, y la verdad es que lo ha hecho y lo ha ido muy bien. Yo me imagino, no sé ya, pero yo me imagino a un PSG muy dominador, porque el PSG de Luis Enrique quiere apabullarte, quiere aplastarte, quiere tener la pelota lo máximo posible, no dejarte salir de tu campo, presionarte mucho. Yo creo que va a intentar ser protagonista y que el Atleti va a tener que tener mucha paciencia y hay que tener que trabajar también sin balón.
Permitidme un instante, Millán, porque tenemos protagonista. Ya sabéis que el Valencia Basket se ha metido en la gran final de la Liga Endesa, la Liga CB, y tenemos protagonista. Vamos, Jaime Pradilla. ¿Cómo está, Jaime? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena.
Sí, contentos. Ahora, pues nada, a descansar y a esperar el partido mañana.
Oye, ¿me puedes describir, como tú quieras, lo que has vivido en ese vestuario después del partido?
Bueno, la gente, una alegría tremenda. Al final, un poco como ha sido el partido. Hemos sabido sufrir, hemos sacado un partido difícil y hemos demostrado que somos un equipo dentro y luego en el vestuario también.
¿Qué le quieres decir a la afición? Que hay mucha gente que te está escuchando en este momento desde Valencia y que no ha podido estar, lógicamente, allí en Tenerife.
Bueno, primero acordarnos de la gente que sufrió la gana, que bueno, que estos momentos pues de alegría y que bueno, que les podemos hacer desconectar un poco, pues acordarnos de ellos y alegrarnos en estos ratitos que nos da el baloncesto y lo segundo, que sigan disfrutando y bueno, que nos vemos pronto en la Fonteta.
Gran recuerdo. Oye, además, ya que dices lo de la Fonteta, os despedir de la Fonteta, ya se nos jubila, pero tenéis ese sueño, ya mantenéis vivo el sueño de despediros ahí siendo campeones de Liga.
Ojalá. Al final, pues sabemos que va a ser difícil, pero ojalá podamos despedir la Fonteta de una manera tan bonita y bueno, ir al nuevo estadio que la verdad que, pues bueno, también con ganas.
No sé si quieres decir qué rival ves en la final o qué rival quieres en la final entre Unicaja y Real Madrid.
Bueno, ahora la gente parece que Madrid parece favorito, pero creo que Málaga está haciendo una muy buena temporada, que ahí en Málaga es muy difícil jugar, que la afición aprieta mucho y que durante la temporada se ha demostrado que jugar en su campo es muy difícil. Y yo creo que va a estar muy muy competitivo, muy competitivo el partido y bueno, a ver qué pasa.
Jaime Pradilla, oye, que insisto, enhorabuena, dar un abrazo a toda esa gente y felicidades para todos, que lo disfrutéis.
Perfecto, muchas gracias.
Uno de los grandes protagonistas de este Valencia Basket, que insisto, se ha metido 8 años después en la final de la Liga CB. Bueno, Millán, ¿ibas a opinar de lo de mañana del PSG Atlético de Madrid?
Sí, un poco en la línea de lo que decía Evangelio. Al final el Paris Saint-Germain en los últimos meses se ha convertido en un equipo que funciona mucho mejor que cuando se enfrentó al Atlético de Madrid, pero por otro lado, yo creo que el Atleti ya pensando en el Mundial de Clubes desde hace un par de meses y eso también le puede venir bien. Entonces, al final, Yo creo que no va a ser un dominio abrumador del PSG, al menos en resultado, quizás en posesión sí, y me espero un Atlético que compita bien y por qué no gane al Paris Saint-Germain.
Ruiz, Antoñito, ¿queréis Antoñito, Charlie, ¿queréis apostillar algo?
Ruiz y Antoñito, que son dos, como todo el mundo sabe.
Bueno, es que Antoñito vale por dos.
Claro, el tamaño hace que sean dos personas las... No, pues nada, si hay que apuntar algo, yo vender un poco la ilusión que me transmiten desde dentro del vestuario del Atlético de Madrid. Ojalá le vaya muy bien al equipo del Cholo Simeone, que también tiene un brillo especial cuando habla de este torneo. Yo creo que es consciente de que después de un año en el que el equipo ha cumplido los objetivos naturales, pero no ha levantado un título, bueno, pues sería maravilloso poder izar este título grande, ¿no?
Y que yo creo, Muni, que esto va a ser un super torneo, ¿eh? Ahora no lo vemos con la perspectiva del tiempo, lo tenemos encima, como quien dice, nos ha quedado el sorteo o el torneo en la cabeza como si fuera un sartenazo, pero esto, te digo una cosa, dentro de 4 años... la gente va a esperar este torneo con muchísimas ganas, porque va a ser una cosa que va a ser muy puntual con el Mundial de Selecciones, y creo que va a dejar buenos partidos y sobre todo va a dejar un campeón que va a ser campeón del mundo durante nada más y nada menos que 4 años, con lo cual eso yo creo que tiene buena pinta.
Pues nada, no relajéis en el sentido de que os sigáis cuidando, que nunca sabe uno por dónde puede salir las cosas.
No le veo yo relajado desde el primer minuto, ¿eh? Están...
No paramos.
Llevan mucha tralla encima, los pobres.
Sí, no, me refiero, por eso he dicho, he especificado que no me refiero a relajarse en cuanto al trabajo, sino
que no
en,
le
cuanto
mal.
En cuanto a cuidarse, digo, que cuidado.
Que se cuiden, sí.
Están las cosas por ahí.
Nos cuidamos cuando podemos, cuando nos dejan, pero estamos bien.
Sí. Sí,
lo digo casi en todas las conexiones, ¿verdad, Antonio? Papá, estamos bien, a pesar de lo que oigas, está todo controlado. Y
lo tendrás que seguir diciendo, Charlie.
Sí.
El tono de voz es el adecuado de momento. Abrazo, Antoñito, Charlie, chau.
Un abrazo.
Hasta mañana, Muni.
Venga, enseguida estamos en Miami con el Real Madrid, que dentro de muy poquito aterriza allí el equipo de Xabi Alonso.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Una mirada inteligente a la actualidad.
Es la mirada de Jorge Bustos.
La legislatura se ha convertido en un sótano sin ventilación. El clima es irrespirable.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
75.472, 7, 5, 4, 7, 2, serie 25, 0, 2, 5.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Es la española, una aceituna como ninguna. Como ninguna.
Si no hay la española.
Como ninguna.
No hay aperitivo.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, pisos de acogida para inmigrantes.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Hola, estoy en el trabajo. Pásate tú por el Corte Inglés y haz compra en el súper, anda. ¡Qué buenas ofertas! Tienen el sobre de 100 gramos de salmón ahumado La Balinesa con la segunda unidad al 70%. Y si quieres, compra unos sobres de 100 gramos de jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica Soto Albos con un 2x1 y nos hacemos un picoteo.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
No solo te cuenta lo que pasa.
Y eso fue lo que le hizo sospechar que estaba siendo víctima de un intento de estafa.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Pero es una estafa muy sofisticada. encantaba porque habían sido capaces de clonar su voz a la perfección.
Lo cogen de redes sociales o de las llamadas que te hacen por teléfono que no contesta nadie. Y si con unos pocos de segundos que tú hables en estos números, pues te cogen la voz.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Yo creo que vamos a coger el avión, ¿no? ¿Nos vamos en avión desde Los Ángeles a Miami? Aquí en el estudio de Madrid, en el estudio de Tiempo de Juego, sigue Fernando Evangelio y Luis Millán.
Aquí estamos.
Y en Miami está Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Muni? ¿Qué tal, Evangelio? Buenas noches a todos.
¿Cómo estás, hombre? Está
a
también
mí no
por
me
ahí.
Saludas, ¿no, Miguelito?
No, a ti no. A ti no.
Ya sabemos cómo va esto.
Eso es que se pega, todo lo demás se pega. Las ondas internacionales ya le dan grima también a Miguelito.
Luego me manda mensajes ahí críticos.
Acertaron, claro. Acertaron lo del Inter, así que orgulloso de mis ondas internacionales.
Bueno, está también, creo, en Miami, sí, evidentemente en Miami, y esperando al Real Madrid. Está también Rubén Cañizares con la fuerza de ABC. Hola, Rubén, ¿qué tal?
Hola, Muni, ¿qué pasa?
¿Cómo estás? Muy buenas, encantado de saludarte. ¿Cómo va todo?
Igualmente, aquí andamos en el estadio, viendo ya un poco cómo andan montando el sarao que van a hacer ahora. Creo que va a actuar Robbie Williams y algún que otro cantante internacional más. Y bueno, de momento poca gente en el estadio y bien, todo tranquilo de momento.
Bien. Y el Real Madrid ya cerquita de llegar a aterrizar en Miami, ¿no, Miguel?
Sí, tiene que estar muy muy próximo a aterrizar porque nos habían dicho que en torno a la medianoche, horario peninsular, después de que el equipo haya despegado a las 3 de la tarde, estaba prevista la llegada aquí en Florida, en Miami. Luego habrá un traslado de aproximadamente 45 minutos hasta el Hotel Four Seasons en la zona de Palm Beach, donde nos alojamos ahora mismo. Esto pues es una isla lujosa, separada por un lago del continente, donde incluso creo que tiene una residencia Donald Trump, y bueno, pues todo lujo, ¿no? Campos de golf, residencias absolutamente espectaculares, bonitas playas cercanas, así que un lugar paradisíaco en el que va a estar hospedado el Real Madrid, que luego se va a ejercitar pues a unos 25 minutos aproximadamente en un campo de entrenamiento que cuando lo divisó el Real Madrid, cuando lo eligió, tenía tan solo dos campos y que evidentemente ha reformado. En el hotel donde se va a hospedar el Real Madrid he estado echando un vistazo y hay suites que la noche pueden salir en torno a 8.000 euros.
Con eso
os digo todo.
Eso no es nada para ti, Miguelito.
No, por favor.
Una semana aquí y tranquilamente una suite, sin problema. Dos no, pero una sí.
No hable de dinero, que es de mal gusto. Bueno, o sea, que vamos, que estáis alejados del mundanal ruido y de todo lo que tenga que ver con los incidentes, ¿no?
Sí, no. Nosotros afortunadamente no. En ese sentido no hemos notado nada extraño de momento, todo tranquilidad. Ayer estuve en el estadio donde está Rubén y bueno, pues estaban los preparativos de la ceremonia del partido inaugural. Eso sí, aunque estamos bastante alejados incluso de Miami, pues como hablaba hace un momentito con Sergio Jiménez, con nuestro técnico, solo nos hemos topado con un aficionado que llevaba la camiseta del Fútbol Club Barcelona, que evidentemente es uno de los grandes ausentes de este torneo. Así que ambiente de momento no vemos mucho. Esperamos que con el paso de los días pues veamos más aficionados.
Oye, pregunto, antes de nada, actualidad y cosas del día que tienen que ver con renovaciones, fichajes, etcétera, etcétera, etcétera. Has contado, Miguel, esta mañana, bueno, ya lo venías contando tiempo atrás, pero se confirma la renovación de Asensio con el Real Madrid.
Sí, que finalmente va a ser hasta 2031. Recordemos que en marzo trascendió que se iba a ampliar hasta 2029, que se iba a subir su cláusula hasta los 100 millones de euros. Bueno, pues al final van a ser dos temporaditas más para el central del Real Madrid. Se traerá cinco centrales de momento Xavi Alonso a este torneo. Veremos a ver cuántos juegan, porque Rüdiger y Alaba han sido intervenidos quirúrgicamente recientemente, se van a incorporar a la concentración aquí en Miami tres futbolistas que todavía no han visto a Xabi Alonso, que no han podido trabajar con sus compañeros porque han estado con sus selecciones, y se van a incorporar directamente hoy para mañana completar el primer entrenamiento. Son Vinicius, Lunin y Güler. Hoy primer viaje de los dos de los nuevos fichajes del Real Madrid, porque Mastantuono todavía está con River, pero han viajado ya Alexander Arnold y Dean Housen, y esta mañana se han despedido de Valdebebas Lucas Vázquez y Modri. Ya se han despedido del Bernabéu y de Valdebebas, así que les queda este torneo y después veremos a ver dónde acaban. En el caso de Modric, no ha firmado todavía, pero muy posiblemente se ponga la camiseta del Milan para llegar al Mundial del próximo año.
Quería preguntaros, ya que hemos comentado lo de Raúl Asencio, ¿en qué lugar creéis que queda Asencio ahora con la llegada de Housen al Real Madrid? O sea, quiero decir, ¿va a partir Asencio ya desde el Mundial de Clubes, desde la misma posición que tenía en este momento? No me refiero a posición en el campo, sino posición dentro del equipo, jerarquía, lo que queráis llamar, ya no digo Housen, sino también cualquiera de los otros centrales que se van recuperando.
Al final, yo creo que va a depender, lo primero, del sistema, si finalmente juega con dos centrales, como parece, en principio, rol de suplente, porque si Rüdiger está bien, debería jugar con Housen. Y a partir de ahí, ver la recuperación de otros jugadores, ver la recuperación de Militao, si Carvajal con Alexander-Arnold como posible titular puede pasar a desenvolverse de central en alguna ocasión. Yo creo que va a tener menos minutos que esta temporada, pero Nacho lo ha demostrado durante muchos años, y al final las circunstancias hacen que, siendo central del Real Madrid, tienes que estar siempre preparado porque vas a tener minutos.
Primero vamos a ver vamos a ver cómo quiere jugar Xabi Alonso, porque yo creo que de inicio vamos a ver una línea de cuatro, y con el paso de los meses o de la temporada, igual sí que quiere implantar Xabi Alonso el esquema que tenía el Leverkusen. Es verdad que él ha utilizado más ese esquema, pero también ha ido alternando, tanto en la Real B como en el Leverkusen. En este último año ha alternado línea de cuatro con tres centrales. A ver si quiere jugar con tres centrales o con línea de cuatro. Si son dos centrales, es lo que decía Luigi, que lo normal es que cuando Rüdiger esté bien, sea Housen Rüdiger, y que Asencio pueda ser titular, pueda entrar en rotación. La cuestión es solventar los problemas defensivos que ha tenido el Madrid durante la temporada, que le ha costado probablemente dejarse parte de la trayectoria del rédito en la Liga, y no voy a decir que por eso cayó en la Champions, pero seguro que influyó.
¿Qué ibas a decir, Rubén?
No, yo lo que iba a decir es que, de los cinco centrales de los que estamos hablando, yo Alaba, que además creo que es su último año de contrato, lo pongo de partida en la quinta posición. Yo creo que el mejor Alaba... Yo creo que el mejor Alaba lo hemos visto ya, y con la lesión tan grave de rodilla que ha tenido, me cuesta verle en una situación por delante de Asencio. Luego, si nos vamos a Militao acumula dos cruzados en la rodilla. Vamos a ver cómo le responde el cuerpo, cómo se desenvuelve a lo largo de la temporada y a qué nivel y a qué rendimiento puede estar, porque es otro central que yo lo pondría entre interrogantes. Un escalón por debajo de Álava o por encima, pero también es un central que ahora mismo... la jerarquía y lo que suponía antes de sus dos cruzados ha desaparecido por completo. Entonces veo a Housen, Rüdiger y Asencio como los tres centrales llamados a ocupar esas dos posiciones claras en la defensa de Xabi Alonso. Por galones te da a pensar, y porque encima Housen viene de fichaje, que Rüdiger y él van a ser los titulares, pero cuidado con Asencio, que el año pasado también todos pensamos que cuando empezó con Ancelotti luego iría cayendo, se parecía que se caía, que Ancelotti confiaba y acabó siendo el titular. ¿Que hubo muchas lesiones por medio? Sí, pero que ya incluso cuando no había lesiones él ya se había ganado el puesto de titular. Por ejemplo, a mí en Asencio me preocupa. Creo que el Madrid puede tener un problema con esta renovación que ha contado Miguelito, que su causa judicial abierta no tenga unas consecuencias o unas decisiones favorables para él. ¿Cómo actuaría el Madrid en ese caso? Sí, eso es algo que ahora mismo nadie piensa, pero que eso puede tener su impacto de cara al futuro, claro.
¿Quieres apuntar algo de esto, Miguel?
Sí, yo, de momento son cinco centrales, pero yo tengo muchas dudas de que Alaba continúe la próxima temporada. Me consta que el club quiere que salga, y él no tiene mucha intención porque le queda un año de contrato y tiene una ficha bastante elevada. Pero si sale Alaba, se quedan cuatro. Yo creo que de salida los titulares, como decía, son Housen y Rüdiger. Aunque, pues a ver cómo están las rodillas. En el caso de Rüdiger, también ha sido intervenido de las dos rodillas. Está muy cascado, tiene 32 años. Y en el caso de Militao, pues con los dos cruzados, a ver cómo va evolucionando, ¿no? Pero yo creo que se va a convertir en ese Nacho que va a acabar las temporadas Raúl Asencio pues con sus 35 o 37 partidos jugados.
Bueno, y el otro asunto del día del mercado es el de Álvaro Carreras, jugador del Benfica, y hoy el presidente, que es el mítico Rui Costa. Qué bueno era Rui Costa.
Sí, buenísimo.
Qué bueno era, buenísimo. Qué bueno era. Bueno, ahora es presidente del Benfica, y sobre el jugador que pretende el Real Madrid para el lateral izquierdo, ha dicho esto.
Hubo acercamientos por el jugador, esto ya lo sabéis. Todavía no hay acuerdo con el Real Madrid y él va a jugar el Mundial con nosotros porque es jugador del Benfica. En este momento está concentrado en el Mundial.
¿No le gustaron entonces las propuestas?
No, hubo propuestas, pero no fueron de nuestro agrado.
Tiene pinta, Miguel, de que al Real Madrid le va a tocar pagar íntegramente la cláusula, ¿eh?
Está claro, es que bueno, pues el Benfica defiende su patrimonio. De momento ha ganado el primer pulso porque Álvaro Carreras va a jugar este Mundial de Clubes con Benfica. Y luego, pues aunque se está hablando mucho de si le podía comprar el Manchester United y luego revenderlo al Real Madrid o más, son 50 millones. Así que el Real Madrid tendrá que decidir si los paga o no. También en segunda fila puede haber el interés de algún otro futbolista como Grimaldo, pero yo creo que el elegido es Carreras y que si el Madrid lo quiere, pues tendrá que abonar esa cantidad después de este Mundial de Clubes.
Los tres grandes clubes de Portugal, Oporto, Sporting y Benfica, son muy duros para comprarle a jugadores, negociar... ya de hace muchos años, aquel Oporto de Pinto da Costa, por ejemplo, que costaba mucho sacar a los jugadores de allí, tienes que pagar traspasos muy altos, están también metidos muchos fondos de inversión, hay muchos intermediarios, el fútbol portugués es un fútbol de paso hacia otras ligas más grandes. Y a los tres, fichar un jugador de los tres grandes de Portugal cuesta mucho, mucho.
Debe darlo a cercanía.
En, o sea, dinero y
Lendoiro de la vida, que estaban ahí pegaditos.
Sí,
bueno,
luego.
Hay una reflexión, de verdad. Yo tengo la sensación de que si el Real Madrid consigue brillar en este Mundial de Clubes, va a tener muchísimo mérito. Yo creo especialmente Xabi Alonso, ¿no? Porque entrenador nuevo, sistema nuevo, jugadores nuevos, incluso alguno llamado a partir desde inicio, probablemente en el once titular.
Yo tengo mucha expectación sobre lo que nos vamos a encontrar, porque es que, claro, no tengo ni idea.
¿En general dices o en el Real Madrid?
No, en el Real Madrid. Digo el Real Madrid de Xabi Alonso. Claro, es un equipo que ha jugado con unas características esta temporada que, en teoría, lo que quiere implantar Xabi Alonso es totalmente lo contrario. Y eso necesita tiempo, necesita trabajo con los jugadores, necesita rodaje... Y no lo va a tener. Entonces yo tengo mucha curiosidad por saber cómo va a jugar el Madrid.
A mí, de cara al Real Madrid, me transmite confianza el hecho de que si las cosas van medianamente bien, no va a tener un enfrentamiento ante un rival de los que podríamos catalogar como top.
El grupo es cómodo.
Hasta bien entrada la competición, porque aunque te toque en el cruce la Juve está como está. Bueno, que al final tiene que pasar un tiempo.
O el City.
Sí, bueno, claro, ya te tienes que pensar...
Bueno, pero para eso, sí, porque el City no quede primero de su grupo y el Madrid, claro, tampoco, parece raro.
Suena
bueno,
complicado.
Que no se puede descartar,
pero
esa es la realidad.
A lo que voy es que va a ir transcurriendo el torneo, si el Madrid va avanzando en las eliminatorias, al final no podemos olvidar los jugadores que tiene. Bellingham, Vinicius, Mbappé... Cuando juegas a un partido, por mucho que no juegues y con entrenador nuevo, que yo creo que eso siempre te hace correr más... Ahí a mí me hace ser optimista con el Madrid.
Hay un asunto que no habéis comentado. Dale, dale, Miguelito.
Lo que iba a apuntar, perdona, Rubén, que lo que no sabemos nadie es... Aquí ahí va a haber un ramillete de 4 o 6 jugadores que no sabemos, para empezar, si van a jugar algún minuto en la competición. Porque Xabi Alonso ha decidido traerse a todos, que me parece bien, para no tener la plantilla dividida. Pero bueno, a ver lo que pueden jugar si juegan Militao o Carvajal después de sus... larguísimas lesiones. Hace 2 días han sido operados Mendy, Rüdiger y Álava. Bueno, están tocados, esto no hay problema, Valverde y Courtois. Así que, bueno, va a haber una serie de futbolistas, insisto, que Endrick, Camavinga, que también se ha lesionado, aunque no ha pasado por el quirófano, que a ver cómo van a estar y cuántos minutos van a estar a disposición de Xabi Alonso.
Mira, Miguelito, en el caso que primero que comentas de Carvajal y Militao, yo... y habiendo fichado a Alexander-Arnold y a Hausen, sería bastante prudente, porque no podemos olvidar que estamos en Estados Unidos, donde muchos jugadores, por desgracia, se han roto las rodillas aquí en pretemporada. No nos olvidemos de Asensio, de Joan Martínez el año pasado, no nos olvidemos de los jugadores de la Copa América, que la competición que se jugó aquí en Estados Unidos el año pasado también se rompieron las rodillas. No es el césped más apropiado para jugadores con lesiones graves de rodilla. Sería bastante prudente con ellos dos, y si no hay necesidad, porque para eso se han fichado a un central y un lateral y están aquí, yo lo que haría es hacer una especie de mini pretemporada fuerte con ellos. Pero bueno, ya verá Xavi lo que hace ahí. Y luego lo que quería aportar, una cosa que no habéis comentado, que es la actitud de los jugadores. Yo también tengo expectación por ver cuál es la actitud que tienen los jugadores en estos días, en estas semanas, estos primeros partidos de Xavi Alonso, porque todos hemos visto lo que ha sucedido esta temporada, la pereza que le ha dado a muchos jugadores del Madrid correr. Hablo de Vinicius, hablo de Rodrigo, hablo incluso de Bellingham ya al final de temporada también, un poco atraído por el imán de los demás que no corrían. Entonces, vamos a ver si Xavi Alonso, en los pocos entrenamientos que ha tenido y que va a tener, consigue que por lo menos de partida, a la espera de que el engranaje de sus piezas vaya cogiendo aceite, el equipo corra y tenga actitud. Eso es lo mínimo que se espera y que es lo que quería Ancelotti esta temporada y no consiguió. Sí. Y entiendo que debería pasar ahora.
Solamente quería comentar una cosa. En el Twitter del Real Madrid, desde hace un rato, han subido un tuit a por el Mundial de Clubes, ¿no? Y viene un montaje que han hecho fotográfico en el que se ve muy grande la imagen de Xavi Alonso, más pequeña la imagen de Mbappé y todavía más pequeña la imagen de Bellingham y de Vinicius. Desde el Real Madrid ponen claro o deja claro quién es ahora mismo para ellos el protagonista de esta nueva etapa del Real Madrid. Está claro. Bueno, en fin, Miguel Ángel, ¿algo más que quieras añadir desde allí?
Bueno, que el presidente que estuvo ayer con los jugadores tiene previsto llegar martes o miércoles aquí a Miami para presenciar el primer partido. Y que mañana a las 4:30 peninsulares va a tener lugar el primer entrenamiento, 15 minutos abiertos para los medios de comunicación. Ya te digo que con estos tres jugadores que se incorporan a la concentración, el caso de Vinicius, de Lunin y de Güler. Estamos esperando la confirmación del aterrizaje, que yo creo que ya se ha producido, y veremos a ver si se puede cubrir la llegada del equipo. Estamos aquí muy, muy próximos a su hotel de concentración.
Bueno, nos vais contando, Miguel Ángel, Rubén, un abrazo grande, ¿eh?
Muri, chao. Déjame contar una cosa que es curiosa. A mí me ha llamado la atención, pero bueno, esto es América. Si Miguelito o alguien se quiere tomar una cervecita aquí en el Hard Rock Stadium, que vaya preparando $20 como mínimo.
¿$20?
Y que dé las gracias. ¿Qué os parece?
¿$20?
Poco me parece.
¿Pero que es de
poco
oro?
Poco que merecéis.
¿Es de oro la cerveza? O...
Así funciona, ¿no? Además, cuando nos dicen, te dicen, bienvenidos a América, esto es lo que hay.
Pues las dietas son las que son, las dietas aquí son las que son, eso no sube, o sea, vosotros mismos. Venga, no bebáis mucha cerveza.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, por el precio de agua, no voy a preguntar. ¿Alguna pregunta con Lanzo? Por ejemplo, ¿queréis decir algo del Al Hilal, que va a ser el primer rival del Real Madrid, Luigi?
Bueno, es un combinado de estrellas con jugadores Mitrovic, Milinkovic-Savic, jugadores con experiencia en Europa. Y es quizás del grupo, si coges el 11 titular, el que más miedo puede dar. Yo creo que no tendría que tener problema igualmente el Real Madrid para resolver el partido, porque es cierto que también es un equipo que encaja muchos goles y que, bueno, estamos a las alturas de competición que estamos y un pinchazo en la primera jornada ya no sería un gran inicio tampoco para el Real Madrid.
Este equipo no solo tiene galácticos en el césped, tiene un galáctico de los despachos que es español. Esteve Calzada fue CEO del Manchester City, también estuvo en el Barça durante unos años en la gestión deportiva y ahora es el director general, el jefe ejecutivo del Al Hilal, que es verdad que prácticamente no ha fichado para el Mundial de Clubes, pero que tiene una constelación de estrellas siguiendo la hoja de ruta de los clubes saudíes que quieren acercarse al nivel máximo de la élite del fútbol.
Si os pregunto por vuestro favorito para el Mundial de Clubes, ¿me vais a sorprender? No.
Yo creo que no, te vamos a sorprender. Yo no te voy a sorprender.
Yo sí, yo te voy a mantener sorprendentemente lo que te dije cuando hablamos yo creo que era para final de año. Que dije el Manchester City. Y me da la sensación, por cómo se ha reforzado, por la vuelta de Rodri, porque llevan muchos meses sin Haaland, que nadie da como favorito al Manchester City, pero yo creo que va a sorprender, y aunque todas las miradas ahora apuntan al Paris Saint-Germain, voy a decirte el Manchester City.
Mola decir, yo he tapado el City a estas alturas, ¿eh? Mola.
Bueno, tal y como le ha ido la temporada, va un poco de tapado, por eso ha tenido que fichar mucho. El favorito para mí es el vigente campeón de Europa, por cómo llega el Paris Saint-Germain. Pero he hecho una de estas porras de la FIFA de cómo iba a quedar el torneo y me ha salido campeón el Bayern. También hay que tener en cuenta que pongas a uno primero, a otro segundo, los cruces que tienes, que son de una forma u otra, pero me ha salido campeón el Bayern en esa porra. Así que yo juego con los dos, ¿vale? Si no es el Paris Saint-Germain, puede ser el Bayern.
A dos barajitas, ¿no?
A dos barajitas, sí.
Bueno, ¿pensáis que va a haber algún sudamericano, bueno, o equipo de cualquier otro continente, que les pueda discutir la supremacía a los del viejo continente?
Define discutir la supremacía. Meterse...
meterle en problemas, de verdad.
Yo creo que los cuatro semifinalistas van a ser europeos.
Sí, yo también. Viendo los grupos, es cierto que yo sí que creo que Flamengo, porque para mí de los brasileños es el mejor, no sé si Evangelio
para
coincide.
Mí también.
Con el grupo
con
que
Palmeiras.
Tiene, que está con el Chelsea, que está con Los Ángeles, que se metió al final, y que está con el Esperanza de Túnez, el Chelsea ya sabemos cómo es, que le pasa un poco como los equipos saudíes casi, que tiene ahí mucha estrella, es cierto que vienen de ganar la Conference, pero que es un equipo que no termina de convencer, y yo creo que le puede competir la primera plaza del grupo.
El jueves por la noche en el partidazo de Cope tuve a tiro a Gonzalo Miró, y se me olvidó decirle que creo que le va a gustar más cómo juega el Flamengo de Felipe Luis, que juega muy bien al fútbol, que cómo juega el Atleti. Que tampoco es muy difícil porque
bueno, de todas maneras, no creo que se enfade.
Muy crítico con el Atlético.
Eso te digo.
Pero a mí el Flamengo es un equipo que me está, de lo que le estoy viendo en los últimos meses, me está gustando mucho porque es un equipo muy trabajado, le meten pocos goles, mete muchos goles, intenta jugar al ataque y es un equipo que creo
que
Ancelotti da espectáculo.
Ancelotti creo que se llevó en esta convocatoria, bueno, la primera convocatoria de Ancelotti, 6 jugadores, ¿no?
Creo que eran cinco, sí.
Bueno, pues habrá que estar pendiente de muchas cosas. También, por ejemplo, que siempre hay que tenerlos en cuenta, a Boca, a River, muy pendientes de Mastantuono y de que no pase nada, sobre todo pensando en los aficionados del Real Madrid.
El primer partido de Mastantuono lo damos en tiempo de juego, me toca comentarlo, el martes por la noche.
El martes por la noche, 9 sí. de la noche.
9 de la noche, eso
fenomenal.
Es.
Pues nada, oye, os escucho a los dos a partir de la 1:30
muy
en
bien.
El tercer tramo de tiempo de juego. Yo creo que esto es nuevo, ¿no?
Mañana te pasamos examen, a ver si no te has dormido.
Vale. Intentaremos no romper nada. No prometemos mucho, pero lo intentaremos.
Aquí para destrozar ya estamos todos. Gracias, señores.
Bien, un abrazo.
Chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Same old dive, same old end of the work week train.
Vamos a estar enseguida con un protagonista de la selección sub-21 que se ha metido en la siguiente ronda, cuartos de final del europeo, después de los resultados de hoy, que le hemos ganado a Rumanía con apuro. Pero lo primero de todo, una vueltecita rápida por Barcelona, donde está Víctor Navarro. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Muy buenas.
También has tenido un día largo, que has estado ahí en esa marcha culé hacia Montserrat, pues para dar gracias a la Moreneta y pedirle también para lo que viene, ¿no? Que estaba allí en la puerta.
Sí, bueno, pedirle por la Champions. De hecho, ya decía el Musena y el prior de Montserrat decía, dice, nos falta porque ha llevado la puerta a los títulos que se han ganado este año. Decía que el año que viene vengáis, pero con el que falta también, ¿no? Y se llevaba el aplauso de todo el mundo. La Champions, evidentemente, refiriéndose a esa Champions, al campeonato de Europa. Y sí, la puerta un baño de masas total. Y ayer dio el pistoletazo de salida a esta marcha culé, que era una caminata larga de 46 kilómetros. O esta mañana, a las 8 de la mañana, caminata corta de 8 kilómetros. Decidía los culés, unos 2.000 la han hecho. Es el último acto ya de los 125 años del Fútbol Club Barcelona, y ahí baño de masas a Laporta. Alguien durante la marcha ayer por la noche, y hoy también, le decía a Laporta, ficha a Nico Williams, y ya es habitual, ¿eh? Desde el verano pasado se lo dicen, y en actos siempre se escucha a alguien que le grita al presidente que ficha a Nico. Hoy se lo hemos preguntado.
Nada,
y
no.
el presidente no sonreía y decía, sois incansables, decía, o insaciables, decía el presidente del Barça, y no ha dicho nada. Si ayer no hubiese salido esa cumbre, yo creo que algo de Joan García diría, porque el club ya reconoció, no oficialmente, de hecho se echaron para atrás, querían hacer un comunicado oficial, pero no lo hicieron, pero sí reconocían extraoficialmente que lo de Joan García ya habían abonado la cláusula. Pero al salir lo de Nico, y después de lo que pasó el verano pasado, en el Barça nadie quiere aventurarse a decir nada. Lo que dicen es que valoran el gesto de que venga el representante a reunirse con Deco a Barcelona, y valoran que sean ellos los que den el primer paso y que muestren ese interés por llegar al Barça. Bueno, ahora empieza un verano largo.
Sí, desde luego. A ver si el lunes se confirma y se hace oficial lo de Joan García, si se deposita el dinero de la cláusula, porque el acuerdo, el fichaje está hecho a falta de eso, evidentemente. Y luego lo otro, ¿alguna novedad de lo de Nico Williams después de la reunión de ayer entre su agente y el director deportivo Deco?
Que en el Barça siguen manteniendo que la prioridad número uno es Luis Díaz. Es verdad que porque ellos no estaban contemplando a Nico Williams este verano. De hecho, después de lo que pasó, Laporta los últimos dos meses decían petit comité, pero también delante de la prensa, y lo dijo en algún partido de Champions, que el tren de Nico había pasado. Es real. Él decía eso porque el Barça no se iba a mover por Nico Williams, y entendían que si Nico había dicho que no el verano pasado, pues ya no tenía ninguna intención de llegar. Lo que dicen ahora es que valoran positivamente que tenga interés por llegar al Barça, y a partir de ahora tienen que estudiarlo, tienen que reunirse más veces, tienen que ver cómo avanza el mercado y también, evidentemente, sea Luis Díaz, sea Nico Williams, sea quien sea, necesitan hueco, necesitan margen, necesitan ese dinero y, sobre todo, poder inscribirlos, que el verano pasado no le daban garantías a Nico para poder inscribirlo de manera inmediata y es uno de los motivos que alegó Nico para decir que no.
Pues nada, como tú decías, el largo y además cálido verano. ¿Te has hecho tú algo de la marcha o no?
No, bueno, nada, caminó unos metros en la salida de ayer y hoy he subido a Montserrat a recibirlos. Hoy los he recibido y ya está. Esa ha sido mi colaboración otro año, así que me atrevería a algo más.
Bueno, poco a poco, ¿eh? Pasito a pasito.
Exacto.
Abrazo, Navarro.
Un abrazo.
Hasta luego. Y la Sub-21. Carlos Ganga, ¿qué tal Ganga? Muy buenas noches.
¿Qué tal Muni? Muy buenas a todos.
Hemos tenido que sufrir un montón, pero al final ha merecido la pena, ¿no?
Madre mía, es típico partido de Europeo Sub-21 que España es muy superior al rival, pero se ha complicado el partido al inicio, en el minuto 4, con un gol tremendo de Rumanía, impresionante.
Buah.
Y luego lo ha puesto todo España, muchas ocasiones. Santi tenía metido en el campo todo lo que tenía. Es cierto que Rumanía ha perdonado el segundo, tanto en el primer tiempo como en el tramo final del partido, porque han tenido ocasiones clarísimas, pero es que España se lo merecía. Ya ha llegado con el golazo de Jaureguizar, que ha cambiado el partido en los últimos minutos con su entrada, y luego con el gol de 9 de Roberto, que estaba ahí para eso. Ha llegado el centro de Raúl Moro y Roberto lo ha empujado. Así que 6 puntos de 6 posibles y España ya pues pensando en la siguiente ronda.
Todo eso al final, después de la expulsión de los rumanos, minuto 80 y tantos, y luego metemos los dos goles nosotros, que yo creo que son merecidos. Aunque bueno, los rumanos seguro que dirán otra cosa. Está el hombre que ha decidido al final el partido, Roberto Fernández. Hola Roberto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena lo primero, porque estamos clasificados ya para los cuartos de final, pero tras sufrir un montón, porque ha sido un partido de masticar tornillos este, ¿eh?
Pues sí, la verdad que se nos ha complicado bastante con ese gol de Rumanía. Luego parecía que la pelota no quería entrar. Y bueno, a raíz de la expulsión de Rumanía, pues lo hemos volcado hacia adelante y al final, gracias a Dios, pues ha salido victoria.
Salen ellos muy enchufados, meten el golazo este de Munteanu. Luego tenéis vosotros la de Diego López, que yo creo que se está preguntando todavía cómo no la he metido para adentro. ¿Qué os dice de esa jugada, que yo alucino?
No, nada, porque él intenta siempre aprovechar las oportunidades que ha tenido. En este caso, pues no sé lo que pasaba en esa portería, que no quería entrar el balón. Pero bueno, le van a venir más oportunidades, seguro que la va a meter.
Evidentemente, las cosas del fútbol. Y luego el penalti de Mateo Llosa, que la tira ahí, se le va, claro, la quiere ajustar tanto que la echa fuera, ¿no? En ese momento ya no sé qué pensaste, ¿qué más nos puede pasar?
Hombre, claro, después de fallar un penalti, pero bueno, Mateo es verdad que engaña bien al portero, pero bueno, son cosas, como tú dices, del fútbol y seguro que el siguiente lo meterá.
Bueno, reaccionasteis muy bien. Llegamos al momento este de la expulsión, en los minutos finales, llega el golazo de Jaureguizar, que es un gol de esos que todo el mundo quiere meter alguna vez en la vida, ¿verdad?
Hombre, por supuesto. Mira que yo le decía, ahora la segunda parte tienes que tirar porque, claro, ellos estaban bastante metidos y a la mínima que se podía chutar fuera del área, él tiene buen golpeo, ya se ha visto este año y tenía que aprovecharlo y ha ido adentro.
No, sabemos que tiene un tiro espectacular Jaureguizar y luego evidentemente tu gol. Eso de decir un partido, bueno, se está abonando España a la épica en este campeonato. El otro día ganamos a última hora en el primer partido de Eslovaquia y ahora lo mismo. Y encima con un gol tuyo, que es lo que se sueña siempre, ¿no? Ganar un partido, además de la selección, con un gol propio.
Hombre, es lo que uno siempre sueña, ¿no? Darle la victoria a tu país, pero bueno, si podemos sufrir menos, pues mejor.
Ganga, ¿le quieres preguntar algo del partido a Roberto?
Del partido...
O de lo que quiera, vaya.
Sí, ¿qué les ha dicho Santi Denia en el descanso? Porque es que era tan frustrante todo, el penalti de Mateo, la ocasión de Diego López, que ellos en una te la enchufen. ¿Qué os ha dicho Santi Denia en el descanso y qué ha cambiado en el segundo tiempo?
Pues que había que tener tranquilidad y que al final este tipo de partidos, como en este torneo, se resuelve por todo el equipo, ¿no? Ahora ha tenido la suerte que hemos salido los del banquillo, hemos aprovechado y al final estos partidos se sacan así, con todo el equipo.
Bueno, nos ha favorecido el resultado también ante Italia. Ahora lo que hay que esperar, evidentemente, es quitarnos de en medio a Alemania. No sé si vosotros dentro del grupo pensáis exactamente lo mismo que nosotros de fuera, que hay que quitarse a Alemania como sea de en medio.
Bueno, nosotros no pensamos, porque al final en este torneo ya se ha visto que cualquier selección te lo puede poner difícil, así que no tenemos por qué quitar a ninguna selección. El que venga, pues el que vaya por ello.
Oye, una cosa, sois un montón de jugadores buenísimos, que estamos muy acostumbrados a veros porque jugáis en equipos importantes todos, pero tenéis también todos muchos el futuro en el aire, ¿no? En tu caso, eres propiedad del Sporting de Braga, has jugado cedido en el Español, y claro, la pregunta que yo me hago es, tú me imagino que quieres seguir en el Español la temporada que viene, ¿no? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, pues como yo lo he dicho en bastante entrevista, ya yo lo dejé claro sobre mi opinión sobre el Español, y ahora mismo lo que quiero está centrado en el Europeo, en partidos como hoy, intentar ayudar al equipo, y ya el futuro dirá.
Vale, pero ¿ha habido alguna novedad en la negociación o no?
Pues la verdad que desde que me vine para la selección, ya mi repre tiene la costumbre de no comunicarme nada hasta que no acabe, así que cuando acabe el torneo ya veré si ha cambiado algo o no.
Vale, pero solo para tenerlo claro, tú lo que quieres es, si es posible, seguir el año que viene en el Español, ¿no?
Si es posible, sí, yo lo he dejado claro.
Bueno, pues nada, Roberto, que a ganar a Italia y a seguir en racha triunfal. A ver si sufriendo un poco menos, que lo de la épica está muy bien, pero si se gana con menos sufrimiento, mejor, digo yo, ¿no?
Sí, es como digo, si podemos sufrir menos, mejor, pero bueno, la victoria sí también sabe muy bien.
Bueno, pues nada, que lo disfrutéis y que descanséis para el partido del martes. Roberto, un abrazo grande, ¿eh?
Perfecto, muchas gracias, un abrazo.
Porque es el martes cuando jugamos contra Italia.
Martes
ganga, ¿no?
A las 9, sí, cerramos la fase de grupos. Le decías lo de Alemania e Inglaterra, que es nuestro cruce. Yo no tengo tan claro, Alemania, ¿sí? Es cierto que viene metiendo miedo, que nos ganó 3-1 hace en el último parón internacional, pero Inglaterra ve su equipo y tiene jugadores que están jugando en la Premier, ¿eh? Tiene jugadores como McAtee del City, Harvey Elliott, Libramento, Kwanzaa, o sea, tiene un equipazo también, y es la última final, España-Inglaterra del otro europeo. Y lo que decías también del futuro es que te pones a revisar de toda la convocatoria, no sé si el 50 o el 60% de los españoles están pendientes de su futuro. Javi Guerra con el Milan, Moleiro con el Villarreal, Roberto, o sea, muchísimos jugadores que están recibiendo muchas llamadas, así que a ver qué son afectos.
Aún así, dos partidos, dos victorias.
Sí, sí,
vamos
por
el camino. Gracias, Ganga.
Un abrazo.
Seguimos en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.
¿Pocahontas existió?
Sí, sí, sí.
¿Y se llamó Pocahontas?
No, Pocahontas es un apodo que significa juguetona.
¿Interesante?
¿Me estás diciendo que alguien ha entrado en tu finca para hacer inventario de lo que tú tienes guardado?
Sí, la última vez hubo un intento de robo con escalo.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿La gente alta vive menos que la gente baja?
Es una pregunta que se ha hecho muchas veces la ciencia. Y podría ser porque a lo mejor las gentes con estatura muy alta mueren antes, tienen menor longevidad.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Llegó Revolut Plus, solo en Ocasión Plus.
¡Vamos, seguidme! Revolucionate solo esta semana y ven a disfrutar de más de 4.000 coches con hasta 8.000 euros de descuento. Y te sentirás como un verdadero rey. Solo en Ocasión Plus. Yes.
Oh, Ocasión Plus, Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral? El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
María, ¿estás en mute?
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A qué también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Estamos ante unas revelaciones de un informe de la UCO.
que comprometen seriamente el régimen al que estamos sometidos, régimen democrático, que no obstante está en peligro. Después de haber conocido que se llevaban las mordidas de diferentes comisiones y diferentes obras.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE,
el número uno del deporte.
Mañana la ida del partido de la ilusión, la ida de la final por el ascenso a primera entre Mirandés y Real Oviedo en Anduba. Los técnicos Alessio Lichi y Veljko Paunovic.
Bueno, nosotros tenemos ganas más que presión. Me enlazo un poco a palabras de un gran entrenador de hace años que dijo que el nuestro es un sueño, ¿no? Y lo de ellos es una obsesión. Y entonces vamos a ver si somos capaces de perseguir y lograr ese sueño.
Obviamente va a ser muy duro y para nosotros prepararse para rivales duros siempre nos ha ido bien y yo sé lo que el grupo que tengo y tengo que competir a un fuerte rival y sé lo que tengo que hacer.
Félix Vargas, Miranda de Ebro, muy buenas noches.
Muy buenas noches, desde una Miranda ilusionada, la verdad que como has comentado Alessio Lichi, lo nuestro es un sueño.
Sí, ilusionada pero también con piel de cordero un poco por si acaso.
Bueno, Alessio Lichi también ha comentado en rueda de prensa, bueno, pues que si se llega aquí hasta la final, no es para a ver qué pasa, es para ascender, o sea que piel de cordero sí, porque también ha dicho que el favorito y la mejor plantilla de la categoría, y lo venía diciendo ya hace muchas ruedas de prensa, era el Oviedo, pero aquí en Miranda nadie nos quita la ilusión.
Hombre, faltaría más, eso es lo último, lo que no te puede quitar nunca, lo de soñar. Y el Real Oviedo. ¿Cómo va el Real Oviedo? Anduba, muy buenas. Pablo Acebo, buenas noches.
Munilla, muy buenas, ¿cómo estás?
Yo fenomenal. ¿Y el Real Oviedo?
Yo casi que le compro a Lichi lo de la obsesión. Es que son 24 años, Munilla, sin primera división. Es que es mucho tiempo. Entonces, ¿es una obsesión, pero eso le resta algo al Oviedo? No, evidentemente no. El Oviedo es muy consciente de hacia dónde va, porque el año pasado se quedó a la puerta. En la última de las últimas en Cornellá lo perdió. Y yo creo que aquella experiencia también le aporta mucho pozo este año. Esta eliminatoria contra el Mirandés, que para muchos el Oviedo es muy favorito y el Mirandés pues es el lobo con piel de cordero, lo tiene muy claro Paunovic. Esto es una guerra y Miranda es un estadio que solo ha cosechado una derrota en toda la temporada. Por lo tanto, el Mirandés lo ve de igual a igual. Va a ser una batalla durísima, lo sabe el Oviedo, pero evidentemente lo tiene que resolver en su casa, en el Tartiere, y eso es mucho decir.
Más allá de la cabeza, Félix, ¿el equipo cómo está? ¿Cuenta o puede contar a Alessio Lichi con todos?
Bueno, Muni, sí, la verdad que solamente Juan Gutiérrez es la duda. Ya tuvo que ser sustituido en el partido de ida en el Sardinero, en la eliminatoria ante el Racing de Santander. En el segundo encuentro, ya no, en el partido de vuelta, no pudo participar. Y Alessio Lichi ha comentado que dependía de las sensaciones de hoy. Es la única duda. Lo demás, yo creo que nos sabremos la alineación de memoria, será más o menos la misma, no habrá sorpresas. Se conocen muy bien los dos equipos y aquí en Miranda, bueno, mañana habrá recibimiento al equipo, como es habitual, habrá antes de, bueno, la entrada a animar al calentamiento, el himno de Miranda. Es que Anduba es un ambientazo, la verdad, que se está viviendo ya hace dos meses o tres. Y también no hay entradas, por supuesto, claro, no han salido ni a la venta entradas porque va a vivirse un lleno total y absoluto en el Estadio Municipal de Anduba. 391 ovedistas van a estar presentes en este encuentro y también los mismos jabatos estarán en el Carlos Tartiere. Y bueno, pues todo por decidir. También Alessio Lichi comentaba que, bueno, que tranquilos con este partido, que la eliminatoria posiblemente también sería larga y que posiblemente podían quedar hasta 120 minutos en el Carlos Tartiere.
¿Y Paunovic cómo tiene la tropa del Real Oviedo, Pablo?
Pues a tope porque van todos, son 25 en la lista, entran Ilias y Fede Viñas otra vez, que venían estando lesionados en los últimos partidos. Además yo tengo la duda, se lo comentaba Eri esta tarde, Muni, en el 11 van un poco por ahí mis dudas, ¿no? Si Ilias va a volver a ser titular, lo que empujaría a Cazorla seguramente a volver al banquillo, a pesar de la locura que hizo el otro día. Y después en la punta de ataque, que Alemão, que está bastante renqueante con el pubis desde hace tiempo, que pueda ser Fede Viñas, el uruguayo, el titular. Son mis dos dudas en el 11, pero va con todo Paunovic. Y como decía Félix, con 391 del Oviedo, que agotaron las entradas en 2 minutos, cuando abrió la
mucho,
liga...
Mucho me parecen, ¿eh? 120 sí, segundos, sí, mucho me parecen.
Efectivamente. Había 9.000 conectados. 9.000. Se cayó el servidor de la liga y cuando volvió, en 2 minutos, todo trincado. Pero es que mañana va a viajar mucha gente sin entrada a Muni. Pasó el año pasado contra el Eibar también en Ipurúa, que había pocas entradas para la gente del Oviedo, se quedaron cientos fuera sin entrada, y mañana va a pasar lo mismo en Andúa.
A ver qué pasa, mañana a las 7, esa final de la ida por Muni, el ascenso.
Muni, también, sí, te digo que pasó lo mismo con los aficionados de Racing de Santander, que viajaron casi 700, 800 sin entrada, eso sí hubo algún problema porque intentaron colarse en el estadio municipal de Andúa, tuvieron problemas con la policía, pero que sí, que se esperan muchos aficionados del Real Oviedo mañana en Miranda.
Bueno, pues nada, que reine la concordia dentro de lo posible, pues es un momento de mucha ilusión, pero también de mucho miedo. Así que nada, que pase lo que tenga que pasar. Compañeros, lo contáis mañana, ¿eh?
La que se viene, la que se
mañana,
viene.
Mañana nos vemos. Venga, el tiempo de juego.
Que descanséis, hasta luego. Y Carlos Miquel, que viene pidiendo paso con esa calificación del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Hola, Charlie Michael, buenas.
Hola otra vez, ¿qué tal, Luis?
Fernando Alonso, hemos estado vibrando por muchos minutos ahí con el guaje.
Claro, porque estaba primero en la Q1, acuérdate, que te he puesto el mensaje. Imagínate que hiciera la primera pole de 2012. Bueno, más o menos decía eso el mensaje.
casi.
Casi. Bueno, total, que buenas sensaciones, pero creo que tenemos por ahí el sonido de un Fernando Alonso enfadado. ¿Por qué? Porque iba a hacer una vuelta 2 décimas más rápida que le hubiera valido terminar cuarto. Luego, ahora vas a ver que está contento con el resultado general. Es una tercera fila con el Aston Martin, segundo mejor resultado del año. Está muy bien. Ya está metido en la Q3 habitualmente. Ha recuperado muchas sensaciones con el coche. Pero, bueno, entra en meta, le felicita a su ingeniero y le dice esto.
Pues es lo que más me quedo, ¿no? Porque al final este año
no
da igual.
No,
eso no era. Vale. Era esa, lo que es el Team Radio, la radio de...
Rutschwitz Purple Stain.
Try, mate.
Lo he intentado.
Last corner. Shit! What? Anyway.
What's all good, mate? Don't worry. So, Rutschwitz Purple Stain.
Las últimas curvas. Mierda.
Había oído shit, ¿no?
Sí, eso es. Sí. Bueno, es que lo dice Fernando Alonso, no lo está diciendo Carlos Miquel. Yo no suelo emplear esas palabras. Pero bueno, es en el fragor de la batalla y es normal. Entonces, pues sí, estaba enfadado por esa chicane de los campeones. Se le ha ido en la entrada de la curva, en la frenada. Bueno, estaba yendo a por faena. No se puede decir absolutamente nada. Y hay una cosa que me llama la atención. Y tú lo habrás visto en otros deportistas de superélite. Cuando los resultados no salen, hasta los mejores... y Alonso es uno de los mejores pilotos de Fórmula 1 de la historia, dudan. Y Fernando tiene muy claro que, aunque no esté luchando por podios y por victorias, un fin de semana como este demuestra que sigue a un gran nivel y no tiene por qué dudar. Vamos a escucharlo, lo ha dicho en Dazón.
Pues es lo que más me quedo, ¿no? Porque al final este año nos da igual un poco quedar séptimos en constructores, octavos, quintos. Al final no vamos a luchar por el Mundial. Sí que es lo de menos, pero bien, estoy contento, ¿no? Creo que las prestaciones, por ejemplo, de hoy están a un buen nivel, o al máximo nivel, ¿no? Max ha hecho segundo, así que quitando a Max y a Rask, no creo que haya, en mi opinión, muchos pilotos que hayan hecho mejor trabajo. Entonces, eso es siempre reconfortante, ¿no? Porque, bueno, no estás peleando por el Mundial, cuando estás peleando en los podios, etcétera, siempre hay dudas, ¿no? En ti mismo también, contigo, para ver si estás haciendo las cosas bien, si estás trabajando lo suficiente, si estás motivado lo suficiente, y me siento bien.
Bueno, quinto hoy, ¿qué opciones le das para mañana?
Sí, sexto. Pues hombre, para mañana yo creo que lo normal, él se ve como si saliera octavo, porque es verdad que tiene dos coches, está fuera de posición, evidentemente, pero es verdad que ha ido todo el fin de semana, ha estado en esos puestos, pero ha habido dos pilotos que tiene justo detrás, que son dos caimanes, sobre todo con dos coches muy superiores, que son Lando Norris, que ha hecho una calificación muy floja, y Charles Leclerc. Es decir, que sí que puede optar a una octava posición al final de la carrera, si todo el mundo lo hace perfecto. Quiero decir, por prestación, sí que puede estar entre los ocho primeros y lograr unos puntos que son muy interesantes para un Aston necesitado. Pero en las carreras pasan cosas, hay que estar hasta el final y vamos a ver si incluso puede arañar alguno más.
Vale, bueno, y lo de Carlos Sainz, que le hemos visto que se queda fuera las primeras de cambio y hemos dicho, ¿qué ha pasado aquí? Si Williams llegaba muy bien a este Gran Premio.
Pues mira, lo que ha pasado, es verdad que a una vuelta no han conseguido poner el coche como querían, porque Albon está en Q3, pero con la décima posición. Ellos creían en Libres 1 que iban a estar mucho mejor, pero lo que ha pasado es que primero una bandera roja le ha estropeado un primer intento, luego quedaba poco tiempo para el final, ya ha salido muy tarde, y en esa última vuelta se ha encontrado con Hadjar se pensaba que Carlos venía en vuelta lenta, digamos, y le ha obstaculizado de una manera salvaje, es decir, bueno, le ha fastidiado la vuelta, ha perdido 3-4 décimas y ahí se ha quedado en la Q1. De momento sale decimosexto, sí, y puede que sancionen a Hadjar, pero él no le va a influir. Así que mañana sale decimosexto y si tenemos que hablar de lo que es estar enfadado, esto es como estaba Carlos Sainz.
No, contra esto pues no me queda otra que resignarse y nada, nos han fastidiado un fin de semana, hay que ir a la basura, el fin de semana que el coche parecía ir mejor, así que la historia del año que no parece que acabe de cuadrarse todo, pero hoy sí, seguro que Isaac pues nos ha fastidiado el fin de semana. Pues, intentaré remontar todo lo que pueda, pero no debería estar saliendo el 17 con el ritmo que tenía este fin de semana.
Si es capaz de sorprendernos mañana, el bueno de Carlos Sainz. Oye, una cosa más de lo de la Fórmula 1, la lucha por la pole y por la victoria. No ha fallado Piastri, pero Norris sí, ¿no?
Sí, la verdad es que Norris iba todo el fin de semana más rápido que Oscar Piastri. Y ha fallado en Q2 y en Q3. Esto ya se repite muchas veces. Tiene un problema una vuelta a Lando Norris tremendo. De hecho, yo empecé el año en Australia diciendo, Lando, eres mi hombre por el título, voy a poner dinero por ti. Se lo dije en una rueda de prensa. Me dio las gracias. Estoy por quitarlo ya, porque es que no puedes fallar tanto, Lando Norris. Séptimo sale justo detrás de Fernando Alonso, ni siquiera lo arregló en el intento final. Y Piastri, pues, no tiene una situación tan buena como en otras carreras, sale tercero. Pero en cualquier caso, para el Mundial, que la lucha ahora mismo está con su compañero equipo, lo tiene muy bien y a lo mejor se puede aprovechar de esa lucha de caimanes entre Russell y Verstappen. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Russell. Resulta que tiene riesgo de caer descalificado Verstappen para la primera curva. Es decir, que va a ir con todo sabiendo que Max está a solo un punto de carnet de quedarse sin disputar un gran premio y eso le puede ayudar. Ah, y también una cosa muy buena. Si la temperatura de pista, esto te va a gustar a ti que eres muy aficionado, sí. Si la temperatura de pista del asfalto está por debajo de 40 grados, favorito Mercedes. Si está entre 40 y 45, favorito Verstappen. Y si pasa de 45, McLaren con Piastri.
Bueno, a mí me gusta más que pase de 50. Te pone más a prueba. Oye, Mayo, mañana la carrera a las 8 de la tarde. Y una cosa más, ¿cómo le va a Miguel Molina a las 24 horas de Le Mans?
Pues mira, hemos tenido a eso de las 12 y cuarto de la noche una mala noticia. Bueno, iba de maravilla, iba liderando. Sigue yendo de maravilla porque está en la cuarta posición. Pero por una infracción de bandera amarilla le han metido un drive-thru, es decir, ha tenido un paso extra por boxes y ahora está en la cuarta plaza. Está liderando el Ferrari de Robert Kubica y está segundo otro Ferrari, tercero el Porsche número 6 y el compañero de equipo es el que está segundo, el 51, y el Ferrari 50 se encuentra en la cuarta posición, pero eso sí, un poquito más lejos, pero queda mucho, evidentemente, esto acaba a las 4 de la tarde mañana. Está a 38 segundos de la cabeza y con un gran ritmo, o sea que no es en absoluto descartable que repita victoria Miguel Molina este año en las 24 horas de Le Mans.
Pues nada, nos vas contando mañana que va a ser un fin de semana o va a ser un domingo intenso. Gracias, Charlie Michael.
Hoy se me olvidaba, Cope GP a las 3, había que hacer la promo, perdona.
Bien, bien, eso siempre está bien. Además se te permite incluso. Adiós, Charlie Michael.
Abrazo.
Chao, chao. No, estamos recogiendo, pero nos quedan todavía un par de paredes, ¿eh?
Escuchas Tiempo de Juego en Cope. El número uno del deporte.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
Jorge Bustos lo explica.
Estoy hablando de las polillas que están invadiendo estos días regiones como Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha. ¿Pero por qué nos parece que hay años en los que hay más polillas? Porque hay años en que se da un cóctel climatológico de calor y de lluvia que hace que nazcan más polillas.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Dos paredes, una es con el ciclismo, con el Criterium del Dauphiné, Heriberto Frade, el gran Eri Frade, hola Eri.
No menos gran Luis Munilla.
Otra exhibición, bueno, exhibición que parece menos de hoy de Tadej Pogačar ante Jonas Vingegaard, pero que claro, uno dice, bueno... ¿Ha entrado de sobrado en la meta hoy? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo explicas?
Mira, como vienes del motor con Carlos Miquel, te voy a decir que estos dos están de test. Estos dos están de test y me parece a mí que se están guardando material, mejoras y todo tipo de cosas. Pogačar es superior porque es que tampoco tiene mucho sentido sino que Vingegaard le dejara marchar a la cuarta pedalada que intenta el ataque, eso está claro. Pero luego ha ido regulando. Es verdad que hoy la etapa tenía mucho castigo porque tenía de por medio gigantes del Tour de Francia como la Madeleine o como la Croix de Fer. Pero bueno, es evidente que en montaña Pogačar es superior. No solo por lo que le saca a Vingegaard, que han sido 14 segundos, como podía haber sido 2-14, porque yo estoy seguro que si Pogačar lo hubiera necesitado, hubiera metido más diferencia. De hecho, al final levantó el pie y casi que le comió en 500 metros 25 segundos Jonas Vingegaard. Los mortales están encabezados en este criterio en Dauphiné por Lipovic, que no va a estar en el Tour de Francia. Y luego ya pues el resto del mundo, Evenepoel, 2:39 se ha dejado hoy con este Pogačar. No sabemos, intuimos que no con todo el gas metido. Enric Mas, 3:48, Carlos Rodríguez, 3:51. O sea que son dos extraterrestres, vamos a ver a qué diferencia están, pero yo creo que en el Tour de Francia va a estar todo muy, muy pegadito. Veo a Pogačar con una flechita para arriba, pero tengo la sensación de que aquí está todo el mundo con careta.
Debo decir que hoy ha habido algo de Pogačar cuando ha llegado a línea de meta en las declaraciones post-carrera.
Ah, bueno, ya.
Que a mí, debo decir que me ha decepcionado, porque se ha quejado de que le han intentado atacar en el descenso. Dice, cosas del ciclismo moderno, digo, si se atacan en los descensos de toda la vida.
Bueno, yo he visto ganar, bueno, por ejemplo, Nairo Quintana. Nairo Quintana, el giro que gana lo gana bajando. Por ejemplo, y muchas veces Nibali ha ganado cosas bajando también. El caso es que cuando no puedes en montaña tienes que hacerlo con el factor sorpresa y en las bajadas a veces pasa y a veces arriesgar más que el otro también tiene cosas. Es verdad que los primeros kilómetros, 2 kilómetros de esa bajada eran muy, muy peligrosos, pero aquí cada uno se juega el físico como quiere.
Bueno, pues nada, mañana la última etapa que tiene chicha, pero que no parece que vaya a privar de la victoria final a Tadej Pogačar. Un abrazo, Eri.
Grande,
hasta
chao.
Luego. Y el básquet. La NBA. Hola, Parrita.
Buenas noches, Luis Pablo.
Empate a 2 en la final de la NBA, después de un partido que tuvo de todo.
Pues sí, parecía que nos quedábamos sin final. Se puso Indiana 10 arriba al final del tercer cuarto. Parecía que zozobraba los Thunder, pero reaccionaron en el último periodo de la mano de un Shai Gilgeous-Alexander que entre lo que le pitan y lo que genera Anoche volvió a terminar con 35 puntos, máximo anotador del encuentro. Está siendo, evidentemente, el máximo anotador de las finales. Y pone el 2-2 en una serie que va para largo y quizá más largo de lo que nadie esperaba.
Uh-huh. Hubo polémica arbitral, ¿no?
Es que pasa mucho en la NBA últimamente que ponen a Scott Foster, a un árbitro, cuando una serie se pone 3-1. Y le han puesto el mote de Scott Foster de Extender. Porque extiende las eliminatorias. O sea, si tú vas 3-1, o sea, vas 2-1 y hay posibilidad de que uno se vaya 3-1.
Es un nuevo superhéroe, ¿no?
Le pones a él y ya o se empata o se iguala. Y efectivamente ayer al final hubo varias jugadas dudosas, sobre todo muchas faltas pitadas a favor de Oklahoma, que no hacen sino implementar esa fama de Scott Foster.
¿Cuándo es el quinto partido?
En la madrugada del lunes al martes, a las 2:30 de la madrugada hora española. De nuevo vuelve la serie a Oklahoma, que ha recuperado el factor cancha. Perdió el primer partido de las finales en Oklahoma y a ganar anoche en Indiana con el 2-2 vuelve a tener el factor cancha a favor, que lo tiene porque fue el mejor equipo de la liga regular.
Sé sincero, ¿estás pesaroso porque esto está cerca de acabarse la temporada o estás deseando que se acabe de una vez?
Estoy deseando que se acabe.
¿No? Deseando que se acabe,
sí,
¿no?
Te tengo ganas de acostarme a las 12:30 o a la 1.
Bueno, a la 1:30
yo me quedaría hasta que acabara el partidazo, pero sí tengo ganas de empezar a dormir un poco más. Además, con el calor ahora me cuesta más todavía dormir.
Te haces mayor.
También, se suba todo. Sí.
¿Ya son 50 ahí?
44 más 1.
Sí.
A menos de 46.
No te iba a hacer rima, ¿eh?
No, bueno, yo qué sé.
¿Vienes a hacer de comentarista arbitral ahora en el
sí,
tipo de
juego? Sí, vengo a ver a Messi, principalmente, a ver cuántos penaltis le pitan.
Sí. Bueno, además con las nuevas estas reglas arbitrales, ¿no?
No, sí,
la cámara del árbitro.
En el último torneo FIFA le pitaron 5 penaltis en 7 partidos. Ahora que el Inter de Miami juegue 3, pues le pitarán 4 o 5. Vale. Entiendo.
¿Entiendes?
Sí.
Que es mucho entender.
Claro.
O que no es mucho entender.
Sí.
Venga, vamos recogiendo.
Ahora, chao.
Recogemos que es un poco entre comillas, porque decía al principio del programa que esto es una paradiña. Ahora viene un ratito del Franco Tira Rock, pero es que a la 1:30 llega por aquí Fernando Evangelio con el resto de la tropa para contarnos el partido inaugural del Gran Mundial de Clubes. Para algunos, insisto, mundial, para otros todavía mundialito y para otros ya incluso mundialazo. Lo vamos a gozar, lo vamos a disfrutar durante el próximo mes de aquí al 13 de julio en la cadena COPE. Gracias de corazón por estar a ese lado de la radio. Que la radio os acompañe. Adiós.